gran Tabaré.
Horas 35 minutos en Montevideo, tenemos 23 grados dos décimas. Recuerden, va a estar lindo hoy por suerte. Y escuchamos la música de Tabaré Echeverri haciendo Tabaré, que habla un poco de todo lo que fue el proceso por el cual se realizó un exterminio a la población indígena nativa de nuestro país. Si ustedes escucharon la letra con atención, lo pudieron apreciar. Pero para conocer un poco más, porque se cumplen 185 años de Salsipuedes, ya estamos en línea con Martín Delgado. Martín Delgado pertenece al Consejo de la Nación Charrúa, Conacha. A quien le doy la bienvenida. ¿Cómo andas, Martín?
Muchas gracias, saludo a ti y a toda la audiencia y a los universitarios en general.
Bien, Martín, casi 200 años, si uno redondea, de Salsipuedes. ¿Qué significó este hecho en la historia nacional?
Bueno, la verdad que sí, son casi 200 años y casi 200 años de impunidad. Es un hecho, la verdad, luctuoso de nuestra historia nacional, realmente trágico, y que en realidad viene a concretar lo que es la ideología que terminó ganando después de las revoluciones de independencia, la ideología de los liberales conservadores, en la cual en el proyecto civilizatorio de ellos no entraba la población indígena. O sea, esto, su modelo a basarse es el de Gran Bretaña. Justamente el Uruguay de aquella época era un protectorado británico, ¿no? Recordemos que el Uruguay surge de la República Oriental, el proyecto artista, sino la República Oriental, surge de la Convención de Tres Paz, controlada por Gran Bretaña, ideada por el cónsul británico de la época. Justamente en el modelo así, y en ese modelo no entraban los pueblos originarios, en especial el charrúa, que era el más reacio, el más rebelde contra la expansión de Occidente.
Claro. Martín, tú señalaste bien claro que era un proceso civilizatorio, una modernización que era incompatible con la identidad, por ejemplo, charrúa. ¿Por qué eran incompatibles? Hablaste de rebeldía. ¿Cómo se manifestaba esto?
Bueno, justamente es incompatible porque el proyecto civilizatorio es la expansión del capitalismo agrícola, la consolidación de la propiedad privada rural, y bueno, y en ese sentido no entraba el sistema de las tierras comunitarias, la propiedad comunitaria de la tierra, que era justamente lo que se basaban nuestros ancestros. O sea, habría territorios de caza determinados para cada comunidad, pero eran de la comunidad, no era de fulanito de tal, que es tal coto de caza para fulanito de tal, no, era de toda la comunidad. Lo mismo con los ganados. Las caballadas eran propiedad de la comunidad de determinados caciques, pero no era de Fulanito tenía 5.000 caballos. Eso se inserta con la expansión de la propiedad privada, que empieza a suceder justamente con Salsipuedes. Tú fíjate que a los pocos, enseguida después de Salsipuedes,
sí,
en 1835, surge una de las primeras leyes de arreglos de los campos, o que se le denominaba arreglo de los campos, que fue una ley de enfiteusis, la cual era la privatización de las tierras robadas a la nación charrúa, que fueron repartidas entre británicos, estancieros uruguayos y estancieros brasileños. Y dentro de los uruguayos, la mayoría realmente eran los allegados políticos a Fructuoso Rivera.
Ahora, Martín, ¿sabes qué? Cuando estaba pensando un poco, reflexionando en los 185 años de Salsipuedes, me remitió inmediatamente a un gran laburo literario que hizo Bernabé de Tomás de Matos. Este que es un libro que, bueno, que explica, desde el punto de vista de la ficción, recrea bastante bien lo que era ese momento. Rivera en un principio tenía buen feeling con la nación charrúa. ¿Cuáles fueron los motivos que, bueno, que posibilitaron el posterior exterminio?
Bueno, Bernabé es un clásico, a esta altura ya es un clásico de la literatura nacional. Realmente, desde el punto de vista literario, es...
No, es increíble. Es más, aprovechamos y se lo recordamos a la gente que nos está escuchando, porque es un libro que está buenísimo y que es pertinente recomendarlo, me parece.
Claro. Y también otra importancia de Bernabé fue que insertó a nivel de público general justamente el tema del genocidio de la población charrúa.
Totalmente.
Muchas veces la población general no lee investigaciones históricas o antropológicas, pero si accede a la literatura, entonces la importancia también es un nivel de divulgación amplio.
Claro.
Y respecto a lo que tú me preguntabas, yo creo que... ¿Cómo era bien la pregunta?
Claro, que uno ve la historia, ¿no? La historia de relacionamiento. Rivera, que era un tipo que conocía muy bien el terreno de nuestro país. Incluso se habla de que, bueno, que Artigas sin Rivera le hubiese sido muy complicado ganar las batallas. Lo que te mencionaba era que, bueno, que él inicialmente tenía buen relacionamiento con los charrúas, claro. Por eso los puede convocar a Salsipuedes, pero después se da vuelta a esto. O sea, hay como un viraje en el relacionamiento. Antes mucho más diplomático y en Salsipuedes decididamente beligerante, de oposición.
Bueno, primero hay que recordar que Rivera peleó junto con los charrúas en la Revolución Artiguista. En la Revolución Artiguista pelearon juntos. Una batalla muy clave fue la batalla de Guayabo, en donde Rivera utilizó caballería charrúa.
Claro.
También era barrio de tropas charrúas en la Guerra de Independencia de Brasil, principalmente la campaña contra las misiones, que, bueno, de ahí sucedió la Convención Preliminar de Paz, el Ejército del Norte. Entonces, digo, era una constante la presencia de la caballería charrúa en las luchas por la independencia. Porque eso era un... entre Rivera y el Estasí. También hay que aclarar que se podría decir que fue como el primer gran demagogo del Uruguay.
Claro.
Hay una descripción que lo resalta bastante bien. Dicen que Rivera podría ser el más gaucho entre los gauchos y el más patricio entre los patricios.
Mm.
Cuando estamos en la campaña, en el campo, con la población indígena, con los gauchos, se... Gaucho, comía asado con cuero, bailaba el pericón.
No, era un tipo bastante vaquiano en ese sentido.
Claro,
y lo rescatan varios autores de la literatura nacional.
Claro. Pero después, Rivera se venía a Montevideo, se juntaba con la burguesía, con la aristocracia, andaba de traje, de frac, y bueno, y entonces tenía como este doble juego, ese traje que... Pero, por eso mismo, por ejemplo, en Argentina, en Entre Ríos, le llaman el poncho yeré.
¿Qué quiere decir poncho yeré?
El poncho es un tipo de poncho, un lado es rojo y del otro lado es azul. Significa que cuando le conviene está con los federales y cuando le conviene está con los unitarios.
Claro. Claro, esa cosa media como de un poco veleta, uno podría decir en cierto sentido. Cuando necesitó a los charrúas, como carne de cañón los utilizó, pero cuando los tuvo que destruir, también lo hizo. Ahora, con respecto a la identidad charrúa hoy en día, ¿vos cómo la ves? Estás vinculado al Consejo de la Nación Charrúa. Eso me parece que es importante destacarlo.
Bueno, hay que hablar que parte del genocidio fue el etnocidio, por eso son muchos elementos de la cultura. Hay que tampoco, como muchas veces se dice, desapareció totalmente. Esa es la visión que a muchos que, por suerte, sobrevivieron elementos identitarios
Martín, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Se está cortando la comunicación. Nosotros te llamamos ya mismo, porque se nos corta y no queda bueno, y te está diciendo cosas que de repente no entendemos. Nosotros cortamos y ya te volvemos a llamar, ¿ok? Estamos esperando. Estábamos hablando con Martín Delgado, que pertenece, bueno, a Conacha, que es el Consejo de la Nación Charrúa, a 185 años de Salsipuedes. Recordábamos un poco la importancia del hecho, también, por ejemplo, uno de los personajes, que no podría decir es un tipo, viste, interesante, como por ejemplo Rivera, que fluctuaba mucho, que jugaba para los dos lados, Poncho Yeré, como le dicen en Argentina, porque justamente por esa doble condición, y un poco toda esa cuestión bastante hipócrita. Pero ahora, por último, estábamos invitando a que Martín hiciera una reflexión sobre, bueno, sobre la identidad charrúa hoy. Es decir, casi 200 años después de Salsipuedes. Ya lo tengo en línea, Martín. ¿Cómo andas?
Hola.
Ahora se escucha mejor. Ahora se escucha mejor y estaba muy contento porque la verdad no te escuchaba bien y quería saber qué me estabas diciendo. Martín, contame un poco, bueno, cómo estamos a nivel identitario hoy en relación a la nación charrúa.
Bueno, por suerte es que a pesar del genocidio y del genocidio pudieron sobrevivir elementos culturales resguardados a nivel familiar, resguardados también en el medio rural principalmente, a nivel muy íntimo, y así pudo sobrevivir la charrúa. Y es después de la dictadura militar, en los años finales de los años 80, que empieza todo el proceso de recuperación y de reivindicación de la identidad, que en ese sentido entra justo en ese contexto el libro de Tomás de Matos. Y bueno, van surgiendo las organizaciones hasta que en el 2005 se crea el Consejo de la Nación Charrúa, que es como una coordinadora de comunidades y organizaciones indígenas del país. Y bueno, nosotros desde el año 2005 hemos venido peleando por el fortalecimiento de nuestra identidad, la difusión de nuestra historia, de nuestras raíces, y realmente se ha convertido en un movimiento bastante innegable. Hoy en día creo que ya está innegable hablar de que hay una reemergencia en el Uruguay. Aunque no quieran no verla, pero hay una reemergencia indígena, un proceso que es muy similar al de muchos países de América Latina, obviamente con las particularidades de Uruguay, obviamente con la historia del genocidio que hubo acá en Uruguay, pero es también en el resto de América Latina que a partir de los años 80 el movimiento indígena se reestructura y empieza a pisar con peso en nuestros países. Bien. Y bueno, y en algunos países realmente el movimiento indígena es la principal organización social de dicho país, pensando en casos como Guatemala, Bolivia.
Martín, me encanta porque me abriste la cancha al panorama latinoamericano. ¿Ustedes desde Conacha laburan con otras organizaciones vinculadas a la reivindicación de los derechos de los pueblos nativos?
Sí, bueno, por ejemplo, nosotros participamos en el Fondo Indígena para América Latina y el Caribe, que es un fondo, es la única institución internacional paritaria en donde hay representación en igualdad de los estados y de los pueblos indígenas. En ese sentido, nosotros tenemos contacto con pueblos de casi todo el continente, y también nosotros hemos realizado una labor de difusión y de apoyo a luchas de distintos pueblos indígenas. Por ejemplo, nosotros bien recientemente fuimos parte de las organizaciones convocantes a una movilización contra el consulado de Honduras por el asesinato de Berta Cáceres, una líder indígena muy reconocida que lamentablemente fue asesinada por grupos militares en Honduras. Entonces también nosotros tenemos una vinculación con las luchas de otros pueblos de América Latina, que también han venido hermanos de otros pueblos a realizar talleres, de formación, lo que es todo el tema del derecho indígena internacional, que en Uruguay se desconoce mucho.
Derecho indígena internacional, bien.
Claro. Hay toda una estructura jurídica internacional en apoyo a los pueblos indígenas, que va desde la Declaración de las Naciones Unidas hasta el Convenio 169 de la OIT. Desgraciadamente, Uruguay no ha ratificado el Convenio 169, por lo cual no entrarían en vigencia estos derechos internacionales. Y bueno, esa es una también de nuestras reivindicaciones, que ya tiene varios años, a favor de que el Uruguay ratifique el convenio 169 de la OIT y reconozca a los pueblos originarios del país.
Perfecto, perfecto. Martín, te agradecemos estos minutos aquí en Uniradio. Ya estamos por cerrar el programa, tenemos otros compromisos que atender, pero muy interesante todo lo que nos contaste. Quizás tenemos ganas de tenerte otro día. Hoy se escuchó un poco mal la comunicación, pero podemos hablar más adelante sobre todo las actividades que está realizando con Hacha, sobre todo. Muchas gracias, Martín.
Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a la audiencia por escuchar. Y bueno, este 11 de abril, a no olvidar nuestro pasado.
Perfecto, perfecto. Entonces, bajo esa consigna, a no olvidar nuestro pasado, a 185 años de Salsa y Puedes, hablábamos entonces con Martín Delgado.